Buenos días, señoras y señores. Les saluda Elvira Crespo. Hoy estamos a 25 de abril. Estamos con el programa de Mayores en la Onda, que se emite desde la radio de la Universidad Miguel Hernández y por el dial 99.5. Este programa tenemos para saludar en primer lugar al control de sonido, que tenemos a Gema Sola. Buenos días, Gema. Buenos días, ella nos saluda. A continuación saludaremos a los compañeros y colaboradores, que les iré presentando cada uno en su tema. Unos minutos de música y empezamos. En este programa hoy vamos a disculpar la ausencia de Diego Pastor y de Miguelina Aguilaver, que no han podido asistir. Pero como el personal que tenemos aquí también es de los buenos, pues empezamos primero con Beatriz Vidal, que trae muchas cosas que contarnos. Hola, Hola. Bea, buenos días.
Hola, buenos días, Elvira, ¿qué tal?
Cuéntanos, cuenta.
Bueno, pues yo, aprovechando la ausencia de Diego Pastor y de Miguelina, y coincidiendo con que hace 2 días fue el Día del Libro, quería traeros alguna información interesante para vosotros, sobre todo. Porque, como sabéis, cada cierto tiempo hacemos el concurso de relatos de la Caixa.
Sí, sí.
En el cual vosotros podéis mandar un relato y bueno, el ganador luego tiene la posibilidad de que se le publique en un libro que se va editando. ¿Os acordáis de eso?
Interesante, interesante.
Bueno, pues este año se celebra el 10º aniversario desde que comenzó. Entonces, era para animaros a escribir un relato. Os voy a decir las condiciones para los que no lo conozcan. Es un concurso que se celebra normalmente cada año y que luego el relato ganador todos los finalistas tienen cabida en el libro de relatos, y el que gana tiene la posibilidad de que se publique en Radio Nacional de España.
Qué importante, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Se comenzó con la iniciativa pretendía eso, fomentar el hábito de la lectura en las personas mayores y seguir animando a que participasen, a que se siguiese generando creatividad y que vosotros aportaseis algo. Entonces, deciros que el único requisito es tener 60 años, que se pueden presentar 2 obras por cada participante, o sea que tenéis la posibilidad de escribir 2 relatos.
Bien.
Y que luego todo lo que escribáis se manda a la dirección juntospasoapaso@rtve.es.
Repítelo, Bea.
juntospasoapaso@rtve.es.
Precioso, ¿no? Va a estar interesante.
Sí.
O sea, que vale la pena que tomemos parte.
Sí.
Porque es que las personas mayores nos hemos dedicado solo a leer la propaganda de los supermercados. Y se nos olvidan los libros interesantes, es cierto, ¿eh?
Pero bueno, como aquí tenemos muchos escritores, entre ellos Miguel
pues
y Antonio...
Nos van a motivar todos.
Sí, Teresa, que también... Bueno, Teresa es más de siempre contar lectura, pero también puede animarse a escribir un relato.
Pues muchas gracias, Bea.
Bueno, y otra cosa importante, Elvira.
Dime
que
cosas.
No he terminado.
No, Dios. Muchas
no
gracias,
despaches,
Bea. Primero ya todo eso. Ahora a continuación.
No, también decir que sabéis que pronto es el Día de la Madre, el día 6 de mayo, y que en el CEAM de Elche, dando un poco cabida a esa celebración, vamos a tener otro proyecto, que es la entrega de los corazones solidarios, que sabéis que dentro del voluntariado de Caixa también hay una parte de acciones locales, como este programa sale a través del voluntariado.
De voluntariado, sí.
Pues también tenemos otro proyecto que se llama Corazones Solidarios, que es un proyecto que es bastante emotivo, porque lo que se hace es que algunas voluntarias confeccionan cojines con forma de corazón que posteriormente se dona a personas que han sufrido, bueno, mujeres sobre todo, porque también sabemos que afecta a hombres, pero el cáncer de mama sobre todo afecta a mujeres. Entonces son unos cojines cuyo fin es donarlos a la Asociación de Cáncer de Mama, que posteriormente los donan al hospital, y son cojines en forma de corazón que sirven para ponerlos debajo de la axila a las mujeres recién operadas, y que el objetivo es paliar los síntomas del posoperatorio.
Ajá.
Es decir, que la herida no roce con la axila, que pueda descansar la musculatura del brazo.
Pues eso lo vamos a agradecer un montón, porque yo lo pasé muy mal, aunque hace 31 años, cuando me operaron de cáncer de mama, y sé lo mal que se pasa. Así que esos corazones van a ser bienvenidos para todas las recién operadas.
Sí, además animaros a, pues eso, que el día de la entrega, es decir, el acto oficial de estas voluntarias que van a entregar la asociación, que lo han cosido ellas, que han escrito incluso frases, se va a hacer el día 4 de mayo en el CEAM de Elche, a las 10:30. Entonces podéis acudir todos, vamos, los que quieran verlo, porque es bastante emotivo. Además, estas mujeres, aparte de que lo han cosido, lo han hecho con amor, porque claro, es una actividad que es muy solidaria. También confeccionan unas frases de ánimo, o sea, que no solamente es la parte, digamos, paliativa de dar el cojín, sino que también es la parte emocional de que se han encargado de hacer frases de ánimo, ¿no? O sea, que tiene un toque personal también.
Que es de agradecer, de verdad.
Sí. Así que esas son todas las novedades, no os robo más tiempo.
No son pocas novedades y además interesantes.
Sí.
Entonces, de nuevo, gracias, Bea.
A ti, Elvira.
Vale, vamos a empezar con la musiquita que corresponde ahora, porque hemos pasado hace 2 días la fecha normal del libro, porque fue anteayer San Jordi, libro y la flor y la rosa y el libro, todo eso que se dice desde hace muchos años, y que se celebra este día, ¿verdad? Porque resulta que ese mismo día del 23 de abril murió lo mismo Shakespeare que Miguel Hernández. Por eso se celebra ese día, porque murieron esos dos importantes escritores la misma fecha. Así que un poquito de música, de la que sabemos de música para libros y tal, y seguimos continuando. Pues ya estamos con la música de La Máquina de Escribir y con esto entra Teresa Sánchez Carreres. Buenos días, Tere.
Hola, buenos días.
Y dice que nos trae algo especial.
Mujer, como el día 23 fue el día del libro y yo me dedico siempre a contaros algo de los libros, pues quiero hacer algo especial. Aunque para mí ha sido bastante especial que llevo un tiempo leyendo novelas, cada una siempre de una temática. Y esta vez he elegido lo que a mí me gusta, poesía.
Bien.
He elegido un libro de poesía que se llama Posiblemente aire, que tiene pues 100 y alguna páginas. Es de poemas cortos, pero son bellísimos. La autora tiene una inteligencia estupenda. Y yo quería daros una sorpresa para celebrar ese día, aunque ya hayan pasado dos días del día 23... Y es presentaros a la autora de dicho libro. Me parece
una sorpresa
claro
total.
Que sí.
Es verdad.
Se llama Elena Villalba Bas.
Vilella
Bas. Tiene un seudónimo que ahora le preguntaremos. ¿De qué va eso? Sí. Buenos días, Elena.
Hola, muy buenos días a todos.
Elena. Buenos días. Dinos cositas, ya que estás recién invitada.
Muchas gracias, de verdad, a todos. Pues, como bien dice Teresa, tengo un seudónimo con el cual yo publico y además firmo los poemas, y es Coroaba Tekin, que es el seudónimo de, bueno, fruto de un poema de Gabriel Aresti, un poeta vasco que ya hace años murió, y en uno de sus poemas, Nire Izena, que es un epitafio además, pues leí estas palabras y de alguna forma me encapriché de ellas sin saber ni siquiera aún el significado, ¿no? Luego más tarde supe que Coroaba Tekin significaba la que lleva la corona, cosa que me produjo mayor satisfacción y mayor ilusión el poder llevarlo. Y cuando decidí publicar estos libros, pues pensé que era más apropiado utilizar mi seudónimo con el que yo había firmado muchos certámenes literarios. Aunque mi nombre, por supuesto, siempre está en los créditos.
Sí,
eso
claro.
No puede prescindir.
Sí. Pero es interesante, porque al saber el resultado de que, lo que significa, porque es complicado de decir.
Coroaba Tekin.
Sí, pero
no
bueno,
tiene acentos ni...
Ya, pero suena raro cuando lo lees por primera vez.
Sí. Choca. Es un poco chocante al principio, sí.
Y háblanos de tus proyectos y si tienes proyectos o...
Bueno, pues en principio estoy en pleno apogeo porque este libro salió hace muy poquito. Lo presenté por primera vez en el claustro de San José el pasado 17 de este mes, con lo cual está recién. Entonces ahora lo que toca pues es mucha promoción, muchos eventos tipo presentaciones, recitales. Pues he estado también hasta hace poquito promocionándolo en la feria del libro de de La Glorieta. Y en Elda también, que ha sido la feria del libro el pasado domingo. En fin, ahora lo que toca es un poco
pues, hacerle propaganda.
Dar a conocer.
Exacto, hacerle dar a su conocer, propaganda sí. Y que tenga suerte. Uh-huh. Vale, pues gracias y tenga suerte con el libro. Y ahora continuamos con Teresa.
Bueno, yo quería preguntarte una cosa, Elena.
Claro que sí, lo que tú quieras.
Como sabes que acabo de leer ese, también me he leído los otros y me gusta mucho. Aquí tienes dos páginas que pone lecturas y otras emociones. Uh-huh. Que a mí me ha gustado mucho y quisiera que tú nos explicaras esos párrafos que pone escribir y guardar, luego otro, encontrar y leer, luego otro, leer y llorar. Alguno de ellos. Leer y callar, leer y reír.
Pero
explícanos alguno.
¿Preferirías que lo leyera entero para que se entendiese o no?
No.
Solamente que lo explicase.
Sí.
Bueno, pues lecturas y otras emociones es un poema que hace un poco homenaje a todos aquellos poemas que cuando somos totalmente desconocidos, somos totalmente anónimos, escribimos y guardamos en esos cuadernos, en esos baúles, en esos cajones sí, del olvido, sí. Porque pensamos que no merece la pena que se conozcan, ¿verdad? Y bueno, pues al tiempo, cuando pasa 20 años y lees poemas, pues te surgen unas emociones que estaban muy olvidadas. Por ejemplo, encontrar y leer es pues como abrir las ventanas a la primavera, como digo en uno de los versos, porque es verdad que te vienen recuerdos preciosos, de verdad que son dignos de revivir, ¿verdad? Luego hay otros poemas que no son tan alegres ni tan dignos de recordar, pero están ahí, forman parte de tu bagaje y tienes que ser consciente de que están ahí. Pero bueno, los lees, quizás te cae alguna lágrima, quizás te emocionas un poco de más, pero bueno, luego hay poemas que no entiendes muy bien por qué surgieron y luego hay otros poemas que al final dices leer y reír porque evidentemente esas palabras, digamos, te confirman que ya desde muy joven escribías y no has salido nunca, no te has salido nunca del camino, sino que de mayor o menor manera has querido ser poeta y has seguido en ello, ¿no? Entonces al final leer y releer. De eso se trata al
bueno,
final.
Bueno, ahí quería yo entrar a que nos digas también en qué edad más o menos entraste a escribir y qué emociones te ayudaron a ello, porque bueno, para que los oyentes se enteren.
Sí, yo recuerdo toda mi vida escribiendo. O sea, no te podría decir cuándo, porque no hubo un momento que en el que surgiera una chispa o no hubo un concurso literario en el colegio en el que yo recuerde que yo... No, sencillamente siempre estuve escribiendo desde muy niña, desde mis, pues no sé, quizás mi quinto curso de GB ya, hacía mis propias composiciones y las guardaba en esos cuadernos. Y ya no he dejado de hacerlo, siempre he utilizado la poesía como escribir mi diario, mis emociones siempre dentro de un diario.
Que la afición ya la llevabas por dentro.
Sí, lo que pasa que... Claro. Como ya te digo, como no tienes quizás, no estás rodeada de un ambiente poético, literario, pues tampoco, es como que caminas un poco sola en la vida. Tampoco
¿y qué
tienes...
te inspiraba? ¿Qué te inspiraba a ti a escribir? ¿O te inspira ahora?
No, mis propias emociones, mis propios sentimientos. Ya te digo, se puede escribir en un diario una historia que has vivido, una experiencia, de muchas maneras, pero yo quizás le daba siempre ese tono poético que... Pues no sé, según las experiencias también más tristes, más desgarradoras o incluso más alegres.
Pero que motiva más al hacer en poesía.
Claro, claro.
Sí, suena distinto.
Inspiración, pues claro, todos, creo que tenemos, todos los poetas tenemos un poeta que nos va marcando el camino. En mi caso fue Antonio Machado, que me gustaba especialmente cuando era una niña. Quizás porque en el colegio los libros de textos es lo que encontrábamos. Luego ya, pues... con el tiempo, no, por eso...
Yo con Machado leo y a mí me parece el padre de la poesía.
Bueno, sí, es
fíjate
uno...
Fíjate que
es
hay
un grande.
Poetas buenos grandes y él también a mí me parece el padre. ¿Y cómo llevas tú el trabajo de la poesía con la familia, con
bueno,
los hijos
pues...
y el marido y todo eso? Porque eso también es un problema.
Bueno,
a
pues
veces.
La verdad es que le dedico mucho tiempo a la poesía, puesto que para mí no es un oficio, para mí no es mi vida laboral, pero es mi vida esencial. Entonces, es algo que no puedes, yo creo que no puedes separar. O sea, en cualquier momento que tengo fuera de mis ocupaciones personales, familiares, tengo la necesidad imperiosa de sentarme a escribir un rato, a leer y a escribir. O sea, que todos los días, bueno, suelo madrugar porque me gusta esa esa hora 6-7 de la mañana en el que todavía hay silencio en casa y se puede escribir con más libertad y fluir un poco más. Pero cualquier hora me parece buena para escribir y, bueno, la familia pues la vamos llevando como buenamente podemos.
Como todos.
¿Y la superación tuya la notas también?
Hombre,
por
claro,
ejemplo, del primer libro.
El desarrollo.
Ahora, sí.
Hombre, claro, siempre. Yo digo que igual que las personas evolucionamos a niveles humanos, también si tenemos una cierta tendencia literaria, pues el desarrollo se va viendo siempre. Los años en los que yo también he leído, el que yo haya leído a grandes poetas, me ha marcado también muchas pautas a la hora de yo escribir, saber qué es lo que me parece que está bien y qué es lo que me parece que no está tan bien. Entonces, creo que la evolución en este libro se ve de lejos.
Apoyos para la literatura creo que hay pocos, ¿verdad? Tenéis pocos apoyos. Por ejemplo, ahora estos días que se ha hecho el Día del Libro en la Glorieta, ¿habéis tenido apoyo, algún apoyo esencial, grande, del ayuntamiento?
Bueno, el ayuntamiento, desde el ayuntamiento, bueno, pues desde concejalía, desde comercio, sí que sé que se ha organizado esa feria de San Jordi en la Glorieta, en la que han estado librerías de aquí de Elche, solo algunas, no todas, bueno, librerías y papelerías también. Y yo he tenido, la verdad es que el honor de poder estar firmando con Séneca durante una hora o así por la mañana. A mí se me ha dado bien, creo que he visto mucha afluencia de personas interesadas en la literatura, he firmado libros, o sea, como experiencia personal no tengo nada que reprochar.
Y la Consellería de Cultura pues también tomarán parte.
Este tema creo que parte desde comercio. No me hagáis tampoco mucho caso, pero bueno, el que ya el ayuntamiento esté implicado,
venga donde venga,
ya me parece estupendo. Además,
exacto,
yo siempre rompo una lanza por cualquier persona que apoye la cultura. Me da igual de dónde venga.
Exacto.
Incluso pienso que, bueno, lo suyo sería que en seguidos años pues se vayan sumando más estamentos en los que pues bueno, la literatura vaya proliferando un poco más, porque todavía estamos en esa fase de que no se vende tantos libros, las librerías van cerrando. Para mí, por ejemplo, que soy autoedición, tengo un trabajo súper, súper, súper duro, porque para mí es duro, porque me tengo que distribuir, me tengo que promocionar, me tengo que vender, me tengo que hacer todo, ¿no?
Claro.
Lo hago porque amo la poesía y todo eso pasa a otro plano, pero reconozco que ojalá pudiéramos tener...
Todas las cosas
tener...
importantes tienen su trabajo y su mérito al final.
Claro, bueno, claro.
O sea, te saludamos y te damos las gracias por asistir.
Muchas gracias a vosotros.
Y te deseamos mucha suerte.
Yo quería, quería que...
Un momentito. Yo le estoy saludando yo, le estoy deseando suerte. Y termina Teresa, que nos ha traído la invitada.
No, porque yo qué sé.
Desearle suerte
era
importante.
He pensado que podía hacernos una demostración de su poesía, leernos un pelín de un poema, ¿no?
Bueno, si ahí estáis bien de tiempo.
Del último. Eso Elvira que lo diga, el tiempo que hay.
Lo vemos en control, el tiempo, lo vemos en control, pero creo que unas cositas podemos escucharte, niña. Además, era interesante.
Bueno, pues muy breve es el verso que finaliza en la contraportada Tierra Firme y dice así: el mar arreciaba al faro durmiente. Bravo despertaba su anciana somnolencia. No aspiraba a tragar más almas que luego debía arrojar en alguna remota isla de enfinges. El faro, que es esperanza de claridad en el tiempo de los versos tristes, alargaba sus luminosas extremidades hacia los párpados de un corazón que aún no se dio por vencido.
Perfecto,
gracias.
Perfecto,
gracias.
Perfecto.
Gracias.
Seguro que la suerte la tienes asegurada, niña.
Muchas gracias.
Despedimos a Teresa.
Muy bien.
Gracias, Teresa, por lo que nos has traído hoy. Sí,
a
también,
vosotros,
como siempre.
A mí me ha parecido interesante.
Unos segundos de música y continuamos, niña. Continuamos con el programa y les recordamos a ustedes, señoras y señores, que estamos en el programa de Mayores en la Onda. Y ahora tenemos a Antonio García, que también en su poesía, en su poesía también se luce. Sí. Tenemos que decirlo de entrada. Así que buenos días, Antonio.
Buenos días, Elvira. Bueno, el mío es una poesía dedicada al viento, viento y mar. Que dice así: el viento levantó el mar, como meciendo las olas. Las gaviotas con sus alas rozan espumas de agua. Atravesando la bruma, creyó ver el pescador saltar su barca una ola que iba surcando el mar. Ni mil tifones coronan la altura que tiene el cielo. Por muy alta que sea la ola, no la detiene el viento. De inmensidades sabe el océano, que no sepa el pescador, que no puede el viento esperar sin pedir permiso al mar. Cuando los elementos se juntan, como son el viento y el mar, formando en el océano galernas que nadie puede esperar. Todos guardan respeto a lo que no saben contestar, que el agua es muy profunda, tornándose caprichoso el mar. El velero que navega busca vientos y brisas, junto al mar forma caricias y al anochecer soñar. El consejo de una ola y el vaivén que nos da el mar, el viento las acaricia como amigos de verdad. Aunque lo veas alborotado con el viento y la brisa, en el océano se divisan olas sin reventar. Lamentos de marineros que no pueden hacerse a la mar, y del mar se oyen consejos: no sueltes amarras ya. Si el mar te lo pidiera, algún aviso te daría. Ven a visitar mi orilla y verás el sol que brilla. Por mí yo te llevaría a saltar olas de agua. De tu mano cogería ostras con perlas blancas. Y en tus ojos yo vería el reflejo de las olas juntándose en el horizonte, el viento y el mar a solas.
¡Olé, olé, olé! Muy bonito. Como siempre, Antonio, como siempre.
Muy vale, poesía.
Bueno, gracias, Antonio. Hasta la próxima. Gracias. Ahora pasamos a continuación, diríamos que casi para terminar el programa, con Miguel Atencia. Miguel Atencia nos trae, creo...
Buenos días, Elvira.
Buenos días, Miguel. Nos ha avanzado, te corto.
Lo dedico a las mamás, ya que el próximo mes de mayo se celebra su día, pues no he querido olvidarme de ellas. Traigo dos relatos cortitos, vamos a ver. Dice: madres que estáis en la tierra, madres de distintos cielos, madres de sonrisa eterna cuando se buscan consuelos, madres que vestís tejanos, burdas o velos, madres que sufrís las guerras abrazando vuestros muertos, madre de piel amarilla, blanca o negra como el duelo, cuando se viste de noche y solo brilla a lo lejos, madres de los hijos libres, madres de los hijos presos, madres de plazas de mayo, de septiembre o de eneros, madres que os llaman madres los hijos que no son vuestros, madres que sangran del alma si prostituyen sus cuerpos, madres de bocas cerradas, madres de brazos abiertos, madres que lloráis de noche si tenéis hijos enfermos, madres que cuidan ancianos, madres que cuidan pequeños, madres que rezan sin horas, de rodillas en el suelo, madres de gente de campo, de montaña o marineros, madres de pequeños mundos, madres de mundos enteros. Tenéis título de madres que por amar os lo dieron.
Bien, qué Miguel, Miguel.
Qué bonito.
Madre, 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 madre.
¿Quién dudaba algo de Miguel? Y más hablando así siempre, que te queda un trocito... ¿Vale? ¿Continúa?
Bueno, si tenemos tiempo.
Sí.
Homenaje a todas las madres. Vaya por delante mi más sincera felicitación a todas las madres en este mes de mayo que vamos a entrar. Sobre todo a las que toman como modelo a Nuestra Santísima Virgen María en cualquiera de sus advocaciones. También quiero dedicarles estas letras a las madres y esposas invisibles para muchos, las que hacen posible que sus maridos e hijos triunfen en la vida y que son felicitados y valorados por la sociedad. Las que son capaces de trabajar día a día, bien dirigiendo una empresa o como empleadas, con el fin de llevar a casa un sueldo que ayude al sostenimiento del hogar familiar, sabiendo que la jornada para ellas no termina cuando la empresa toca la sirena, sino que al llegar a casa les espera la tarea del hogar, como ayudar a los hijos en los deberes del colegio, prepararles la cena, la ropa para el día siguiente, etc. Estas madres reciben pocas felicitaciones y raramente se les reconoce el mérito del sacrificio callado. Al parecer, las tareas del hogar, tan sacrificadas como son, no se les da importancia. La importancia que hoy día solo cuentan los números, producir, ventas, imagen y marketing. Gracias, mamás. Pues yo sí que las felicito y por eso les doy mi humilde homenaje. Recemos por ellas para que desde el cielo María las ilumine y les proteja, que sigan produciendo personas de éxito y un buen número luchando por la vida.
Pues somos seis, es otra cosa muy merecida, porque hay muchas mamás que sí. Eso de gracias no se olvida a los hijos, porque hemos sido hijos, ¿eh? Acuérdate. Sí, hemos sido hijos y también se nos ha olvidado decirle, mamá, qué buena estaba la comida. A más de una vez. Y luego la mamá ha dicho, toda la mañana tal, y no decís cómo está, ogre.
Pero no se os da la importancia ni la categoría que tenéis.
Sí, pero bueno.
Como lo del hogar no se ve, pues no se reconoce. Uh-huh.
Es verdad. Bueno, pues entonces el programa de hoy estamos finalizando. Nos queda un programa solo para tomar las vacaciones. Creo que será el 25 de mayo, no, el 23 de mayo, volvemos como último programa de esta temporada, que lo hemos pasado bien y estamos deseando de que termine las vacaciones para empezar de nuevo. Así que para el próximo programa pues esperamos traer muchos temas importantes como siempre. Y despedimos el programa de Mayores en la Onda, dándoles las gracias a los oyentes, deseándoles un buen fin de semana, que lo pasen bien el Día de la Madre, cuando les toque, y que no se les olvide comprar el libro y lean. Gracias. Buenos días.
Buenos días.